Raúl, buen día, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo te va, Maxi? Muy bien.
Bien, bien, muy bien. Lo primero que queríamos preguntarte es, y para ordenarnos desde el punto de vista informativo, es fundamentalmente para poder entender qué es lo que va a pasar o anticiparnos o empezar a leer entre líneas qué puede ocurrir desde el punto de vista judicial. ¿Cuál fue el planteo en definitiva desde el punto de vista judicial y cuál fue la resolución también en ese sentido?
Bueno, acá lo que hay es una presentación que se ha hecho en el marco de la ley 10.000, que es la que tutela en la provincia los intereses difusos, digamos los intereses que nos corresponden al conjunto de los ciudadanos, ¿no es cierto? En este caso supongo que debe estar involucrado con la problemática ambiental por el hecho de que se han eliminado algunas especies arbóreas ahí en el parque y que se trataba de un espacio público. Lo que ha hecho el juez es el mecanismo o el procedimiento que establece la propia ley 10.000, que es ante la presentación, en este caso de una ONG vinculada a la protección del medio ambiente, libra un informe a la autoridad administrativa, a la autoridad pública, en este caso a la municipalidad, para que le explique por qué razón o en base a qué fundamentos ha decidido hacer ese tipo de obra en ese lugar. La propia ley establece que mientras ese informe le llega al juez, la autoridad debe paralizar o suspender todo tipo de actividad administrativa o de obra y dejar las cosas como están, digamos, no modificar la situación, a menos que alegue que hacerlo ocasiona un perjuicio público o un perjuicio al Estado, cosa que en principio acá la municipalidad no ha hecho. Ahora, una vez que se produzca ese informe, que es un plazo de 5 días para evacuarlo, el juez resuelve sobre el fondo de la cuestión de la presentación, es decir, si lo que el Estado ha actuado, en este caso autorizando una obra para construir cocheras en el Parque Alberdi, ha lesionado algún interés difuso de la comunidad, por ejemplo, en la preservación de los espacios públicos, en la preservación del medio ambiente, etcétera. Y ahí resolverá sobre el fondo de la cuestión, si la obra puede o no seguir adelante, digamos. O si por el contrario entiende que lo que ha hecho la municipalidad está fundamentado, ¿no?
Bien, y a partir de entonces, de ese momento, fue la propia municipalidad la que seguramente empezó a arrimar los elementos solicitados por el juez en torno, por ejemplo, cuáles son los estudios de impacto ambiental. Es decir, son informes oficiales que devienen del mismo que lleva adelante la obra.
Y que se supone que tienen que estar, digamos, no se producen a partir de que los pide el juez, sino que tienen que con anterioridad y haber fundamentado la decisión de hacer la obra.
Bien, desde el punto de vista judicial lo único que se discute es esta cuestión, digamos, no pasa por otro lugar más allá de todo lo que se pueda agregar al tema de Parque Alberdi.
En esta causa, por lo menos en el reclamo del marco de la ley 10.000, es eso lo que se está planteando. Por ahí se han ventilado otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la propiedad del predio, si es de la provincia o de la municipalidad. Tengo entendido que hay por ahí un pedido de informe de la legislatura, pero hasta donde se sabe, en instancia judicial lo que se está discutiendo es digamos el fondo de la medida, lo que tiene que ver con los intereses difusos, como se denomina, de los santafesinos. Aclaro que difuso es la expresión que usa la ley, pero quiere decir que no se nos puede atribuir a ninguno en particular, sino que nos corresponden a todos, digamos.
Correcto.
No entendamos difusos como que no son importantes, todo lo contrario.
Absolutamente.
Ahora, Raúl, Alejandro Curuzzi te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Buen día, Alejandro.
Buen día, buen día.
Lo importante, le explicaba a Maxi que sí. Esto de los intereses difusos es tan importante que cualquiera de nosotros puede decir que está afectado, ¿no?
Bueno, yo creo que la primera aplicación de la ley 10.000 fue allá por los años 90 con las torres de alto voltaje en Santo Tomé sobre el Salado.
Sí, hubo muchos. Mira, fíjate que si no me acuerdo mal, creo que fue cuando existió el intento de traslado del monumento del Brigadier.
También.
De donde está emplazado en la costanera a la plaza 25 de mayo.
A la 25 de mayo, también.
La preservación del patrimonio histórico,
arquitectónico. Ahora, Raúl, preguntarte, la ordenanza de iniciativa privada era una ordenanza bastante progresista en su momento, que la llevó adelante Horacio Rosati. Ahora, yo creo que se ha desvirtuado, porque a mí, yo no puedo creer, Raúl, que se haga una ordenanza un 20 de diciembre, se eleve, digamos, una especie de preferencia de iniciativa privada un 20 de diciembre, y que durante un año y medio nadie se hubiera enterado de absolutamente nada, y ya un poco más reaccionamos. Por lo menos los medios, algunos que tomamos el tema, los ambientalistas, el vecino común, a mí me llama poderosamente la atención que también lo hayan abrazado barrios que están alejados de la Plaza Alberdi como una especie de clic o de gota de agua que rebasó cierto vaso. Digo, la transformación de una herramienta preciosa para iniciativa privada transformada en la posibilidad de hacer negocios fabulosos sobre terrenos públicos, porque estamos hablando de Plaza Alberdi, pero ya se viene Plaza San Martín también.
Sí, exactamente en el mismo marco y con las mismas características. Lo que pasa es que también acá, digamos, dice mucho de nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Pero más allá de la cuestión del desinterés o la desinformación de la gente que lo lleva a reaccionar probablemente tarde, a mí lo que me preocupa es un poco las respuestas institucionales que hay desde el Estado cuando surgen esos planteos, porque si bien, digamos, vivimos en un sistema en el que la iniciativa privada no solo que es válida, sino que está permitida por la Constitución, digamos, un sistema que establece la posibilidad, en un régimen capitalista, digamos, no vivimos en un Estado socialista. Lo que no veo que quede claro en este caso es que se pueda conjugar la iniciativa privada y el deseo de rentabilidad empresaria con el interés público. Y eso último lo tienen que garantizar de alguna manera los órganos del Estado, los órganos de la representación política del Estado, porque para eso están. Que ese proyecto puntual, concreto, de la iniciativa privada que está buscando un beneficio empresario no colisione con el interés general. Me parece que la gran discusión que está en el medio de todo esto, dentro de la cual está el tema ambiental, es esa. Es decir, en qué medida algo que va a satisfacer un interés privado no va a terminar perjudicando el interés general.
Seguro, seguro.
Ahora, es decir, sería, discúlpame, Maxi, sí, sería bueno revisar la norma para que limitarla justamente a partir de lo que vos decís. Es decir, algún día, si voy a exagerar, Raúl, algún día una iniciativa privada de un particular dice, bueno, señores, quiero tener la concesión de todas las plazas y paseos de la ciudad de Santa Fe.
Bueno, pero fíjate que viene bien el ejemplo que vos ponés, porque el régimen original de la iniciativa privada contemplaba que por esa vía alguien presentaba una propuesta a la municipalidad, por ejemplo, para lograr la concesión de una obra pública o de un servicio público. Pero no estaba contemplada la posibilidad de que se le pudiera otorgar la explotación de un espacio público, como una plaza, un parque, un paseo. Eso fue incorporado en marzo del 2012, en una modificación que se hizo ni bien asumió la gestión de José Corral en la Intendencia. Se amplió la posibilidad de la iniciativa privada a la concesión, las concesiones que permitan la explotación con un sentido comercial de un espacio público. Entonces me parece que eso...
Ahora, perdóname, Raúl, discúlpame, porque tal vez yo tengo un problema de tiempos, en el sentido de estoy perdido tal vez... la ordenanza, la preferencia que le envía el Ejecutivo al Consejo fue el 20 de diciembre del 2011. Es decir, que a posteriori Corral amplía las facultades de la iniciativa privada.
Amplía las facultades de la iniciativa privada e incluso amplía la posibilidad, fíjate vos, que antes lo podía hacer persona física o persona jurídica presentarla. Sociedades, no solo sociedades comerciales, también podía ser una asociación civil, una entidad de bien público que presente una iniciativa privada, porque no necesariamente está vinculada a un fin de lucro.
Uh-huh, claro.
Por eso la ordenanza original decía que las concesiones que se podían dar en ese marco podían ser onerosas, pagando el concesionario un canon a la municipalidad, o gratuitas. Supongamos, por ejemplo, que una entidad de bien público, como de hecho pasó en algunos casos, presentaba una propuesta para mejorar los servicios que se prestan en los balnearios municipales.
O, por ejemplo, Raúl, o los padrinazgos, en las plazas. En la plaza.
Pero entonces en ese caso era gratuita, no
claro.
Pagó un canon y no obtenía ningún beneficio. Entonces no excluye esa posibilidad. En la reforma del año 2012, no solo que se permite que se haga sobre los espacios públicos, que antes no estaba permitido, sino que también se contempla que lo puedan presentar las uniones transitorias de empresas. O sea, empresas que se juntan,
claro,
conforman una UTE para un caso particular, para ejecutar un contrato, que no mantienen después una vinculación en común permanente, sino que se forman y se juntan para ese caso con un objeto específico.
Por ejemplo, Puerto de Santa Fe, ¿no? Con la aparición de Boluda, Sociedad Anónima y el resto.
Por ejemplo. Pero bueno, ahí estamos hablando de una inversión también más grande y a más largo plazo. Pero vos fíjate que acá se da que vos terminás desarrollando una iniciativa privada sobre un espacio público, como una plaza o un parque, a través de una unión transitoria de empresa, o sea, un contrato de colaboración empresaria entre dos sociedades, que son las que presentaron la propuesta. Esto, si vos lo hacías o lo presentabas en estos términos, antes de marzo del 2012, cuando la municipalidad modificó la ordenanza de iniciativa privada, no lo podías hacer. ¿Se entiende?
Sí, claramente. Porque no estaba previsto, al contrario.
No lo podías hacer porque no estaba previsto. Entonces es difícil no pensar que las modificaciones que se introdujeron al régimen estaban direccionadas a proyectos como este o el de la Plaza San Martín.
Claro, eso voy. En general, tanto las normas tienen un espíritu sobre el que se van edificando. Y uno dice, ¿a quién se le ocurrió la idea de avanzar sobre los espacios públicos? Obviamente pensado desde el sector privado, porque en definitiva los ejemplos están bastante claros en este sentido. Entonces es casi imposible escindir las dos cuestiones, ¿no? Esa modificación y después
de... respondió a los intereses.
Está clarísimo.
Que le habían manifestado previamente los sectores privados.
Digo, y en esto uno no es que se convierta en vidente, está bastante claro porque de hecho las obras ya se están llevando adelante más allá de esta interrupción momentánea.
Sí, no, pero además hay que ver que se modificó la ordenanza en marzo del 2012. Luego, en octubre de 2012, estas empresas presentan la iniciativa privada, que empieza a circular por adentro de la municipalidad y a ser evaluada, y en diciembre del 2012, en una de esas sesiones ómnibus, digamos, del Consejo, porque en la misma sesión se trató el presupuesto del año 2013 y la ordenanza tributaria, o sea, las dos cuestiones económicas más relevantes para la municipalidad en todos los años, en esa misma sesión donde se trataron esos temas y otros más, se trató la propuesta. Entonces el Consejo dictó una ordenanza que dice, la declaro de interés a la iniciativa privada que presentaron estas empresas para construir cocheras en el Parque Alberdi, y le doy luz verde al Departamento Ejecutivo, al Intendente, para que genere el proceso licitatorio para que esto se lleve a cabo. Y luego vino el proceso licitatorio y la adjudicación a esta empresa, a este consorcio o UTE, que fue la única que presentó propuestas.
Raúl, no sé si lo tenés presente, para esa modificación, ¿sí?, para que finalmente se lleven adelante este tipo de negocios inmobiliarios en espacios públicos, ¿qué se necesitaba? ¿Mayoría simple?
No, mayoría simple, como cualquier... Sí, sí.
Pero, no, hay un tema que me parece que es importante, donde
salvo casos puntuales como el tema de la toma, sí, de endeudamiento, digamos,
ahí necesita el 2/3.
No se requieren mayorías calificadas.
Bien. Ahora, Raúl, hay un tema que es importante, porque acá se mezcla, digamos, mucha desinformación, verdades a medias. Cuando el Consejo en esas sesiones, viste que son, digamos, son tremendas porque fin de año, como viste el Congreso, como es la legislatura provincial, ¿qué vota el Consejo en su momento? ¿Vota la preferencia a la iniciativa privada para que el Ejecutivo avance y sea el Ejecutivo quien realice los pliegos, que realice la licitación? ¿O el Consejo vota a favor los pliegos, la licitación, las condiciones?
No. Vota la declaración, digamos, de la aprobación de la iniciativa privada, que significa una declaración política que entiende que es de utilidad para la ciudad y que en consecuencia es conveniente desarrollar el proyecto, y autoriza al Ejecutivo a convocar a la licitación con algunas pautas, digamos, que están en la ordenanza. En este caso en particular, en esta ordenanza, que fue la que se sacó en diciembre del 2012, lo que hizo además, que ahí hubo sí alguna divergencia entre los concejales, fue modificar el cuadro de uso del reglamento de zonificación de la ciudad, que es, digamos, el plan de desarrollo urbano de la ciudad. Claro. Que es lo que nos dice qué podemos instalar en cada lugar de la ciudad, dónde se pueden instalar industrias, dónde no se puede. ¿Para qué lo modifica? Para que se puedan hacer cocheras subterráneas en el Parque Alberdi.
Una última, Raúl, y agradeciéndote muchísimo. ¿Es importante o no, a los fines de este recurso de amparo, quién es propietario o quién tiene el dominio terrenal sobre el espacio de Plaza Alberdi?
Yo desconozco si en el amparo concretamente los ambientalistas lo están cuestionando, porque lo que ellos están planteando es un daño al interés general, al interés difuso. Ahora, me parece que es importantísimo desde el punto de vista de las relaciones jurídicas,
claro,
que se generan entre la municipalidad y la empresa concesionaria. Porque si vos no sos dueño, entre comillas, supongamos que la municipalidad no lo fuera, no podés conceder ningún derecho sobre algo de lo que no sos dueño. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Nace viciado ese vínculo. Y después, porque se está, de alguna manera, comercializando de un modo como mínimo engañoso la posibilidad de que las personas puedan invertir en el complejo de cocheras y en la obra, contribuyendo a su financiación. Yo no creo que se esté ofreciendo que alguien compre una cochera, porque no se puede comprar lo que no se puede vender.
Bueno, no, así se está publicitando.
Bueno, si se está publicitando así, es engañoso, lindero en el delito, porque es un bien del dominio público del Estado. En consecuencia, la propia ley orgánica de municipalidades dice que está fuera del comercio. No se puede comerciar. Yo quiero pensar que de lo que se está hablando acá es que vos aportás dinero, eso va a un fondo fiduciario, un fideicomiso, y estás aportando a financiar lo que cuesta hacer la obra, y a cambio de eso te dan un porcentaje.
Raúl,
que genera la concesión de las cocheras.
Raúl, discúlpame.
Pero volvemos a tu pregunta.
Discúlpame, no, en las páginas.
La municipalidad, todo esto está en el aire. Si se comprobara fehacientemente que es del Estado provincial y no de la municipalidad, todo esto está en el aire. Incluso tengo entendido por información que ha circulado en sitios periodísticos que existe una ley provincial que lo desafectó del dominio público de la provincia para venderlo y construir allí un hotel de turismo.
En el año 64.
Exactamente.
Y a partir de ahí la provincia dice, no, es mío.
Sí, además constaría en un título de propiedad.
Nosotros lo publicamos. Raúl, muchísimas gracias por estos minutitos.
Bueno, a ustedes.
Disculpame, la postdata, lo que te quería decir. Tal vez esto sea otro análisis, ¿no? Para hacer, hay una inmobiliaria, por lo menos, que en su sitio web publicita compre cochera por $20,000 en Plaza Alberdi.
Bueno, a eso voy. Eso es como mínimo publicidad engañosa, como mínimo. Porque me parece que incluso hasta si alguien lo entra a hilar fino, no sé si no estamos hablando de algún tipo de delito, porque vos no podés vender como propio lo que es ajeno. Se está actuando como mandatario de los concesionarios son concesionarios, no son dueños. Es lo mismo que si AUSA, la empresa que tiene la explotación de la autopista, dijera que es la dueña del camino y te vende un kilómetro de ruta de Santa Fe a Rosario.
Claro, exactamente.
Te podrá ofrecer que vos inviertas en la empresa, en el negocio de explotar la autopista, cobrando un peaje y obteniendo ganancias, digamos, pero no un metro de autopista.
Raúl, como siempre, con una claridad meridiana, te mandamos un fuerte abrazo y un afecto muy grande.
A ustedes, lo mismo.
Un abrazo, Raúl. Doctor Raúl de Grossi.